¿Qué hora es? Son las 9:44. ¿Cómo estamos en Montevideo? Y tenemos 16 grados de temperatura, una humedad del 80%, presión de 1.002 hectopascales, viento del este sureste a 11 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. En una mezcla entre humedad y sol y temperatura que lo hace muy agradable para andar por la calle, digamos.
Sí. ¿Ya sientes? ¿La primavera está? ¿Está?
Sí, está ahí. ¿Está? Hasta anoche estaba medio esquiva, pero...
Ahora está.
Está.
Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia. Hoy miércoles, primero de octubre ya, ¿eh? Primero de octubre. Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Delgado.
¿Cómo va?
Y Tito Garcés.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Todo bien?
Bien, bien.
La ministra del Interior, Daisy Turné, va a presentar esta tarde el nuevo Esquema Integral de Seguridad Ciudadana, parece que así se llama, que ha sido elaborado por la Comisión Interministerial que formó el gobierno para atender los problemas con la delincuencia que vienen registrándose en el país en estos últimos tiempos. La novedad ocurre en momentos en que, mientras tanto, siguen produciéndose hechos que impresionan mucho. Por ejemplo, este martes, un comerciante de Pando mató a un adolescente a quien le disparó con su escopeta porque pocos minutos antes había ingresado a su casa, supuestamente para robarle. Gonzalo, tú estabas interesado especialmente en esta situación, en esta novedad.
Sí, en varios puntos de esta semana en el que el tema de seguridad ha vuelto a ser como una permanente. Las headlines, digamos, para usar términos de Connie Hughes hace un ratito. No, pero... Y se puede hasta enrabar con nuestra tertulia de la semana pasada.
Sí, señor.
Entre otras cosas, acá se discutió cómo reacciona la población ante determinadas situaciones. Incluso tuvimos ahí una discusión con Graciano sobre el enano fascista y lo que piensa la gente o no. Y me parece que este hecho puntual, más algunos números que se han ido dando durante esta semana, demuestran que sí, que efectivamente hay una parte de la población que podría responder, por lo menos desde mi punto de vista, a los rótulos de los que yo hablaba la semana pasada. Y que es cierto que en muchos casos no son manifestaciones ideológicas formadas, sino reacciones ante un contexto que siente la gente lo desborda. Pero lo cierto es que esas reacciones existen y que son tan riesgosas que pueden costar la vida de un chiquilín de 16 años en una situación en la que todavía no está claro que realmente fuera él el que había robado, y que si lo hubiera hecho, por lo menos desde mi punto de vista, está claro que esa no debería ser su condena, entre comillas, o la resolución del hecho.
Sí, yo creo que de nadie, ¿no? O sea, creo que eso estamos totalmente de acuerdo. Y pienso que Gonzalo centra el tema en sus justos términos, es decir, el desborde emocional. Yo creo que ahí está la clave de todo. Sí. Cuando la semana pasada analizábamos este tema desde otra perspectiva, el asalto que habían cometido niños de 9, 10 años, Ana, recuerdo que en un enfoque que por supuesto es muy difundido y tiene muchos puntos a considerar, hablaba del contexto socioeconómico de quienes cometen este tipo de delitos, más allá de que pueda ser una interpretación discutible. En este caso me parece que vale también exactamente el mismo razonamiento. Es decir, ¿cuál es el contexto anímico en el que se da una reacción de este tipo? Porque no es este ámbito, el de 4 o 5 personas que estamos frente a un micrófono compartiendo unas reflexiones con miles de oyentes, no es el mejor ámbito para analizar y entender la reacción de alguien que quizás fue asaltado por 4 o 5 veces, que quizás se confundió, que quizás pensó que ese niño sí lo iba a robar, o ese muchacho, y pensó que estaba armado, y fue una reacción instantánea de alguien que de repente está harto, y hay que entenderlo, no justificarlo, obviamente, sino entenderlo con la misma escala de razonamiento que uno puede abordar la temática de la inseguridad en general. Es decir, un desborde anímico provocado por una situación excepcional donde el Estado, que a todos nos debe garantizar nuestros derechos, está claramente fracasando.
Ana,
sí, ¿tú? Dale. No, dale, que vos estabas inspirado.
No. ¿Sabés lo que me llama la atención de tu enfoque, Gonzalo? Que como que responsabilizás más a la gente que a los que cometen los delitos, digamos, y que despiertan o provocan la inseguridad de la gente. o responsabilizás más a la gente que se siente insegura y que reacciona con un desborde emocional, como muy bien dice Graciano. Yo comparto que es un exceso, ¿no? Es un desborde emocional.
Por supuesto, por supuesto.
¿No? Pero responsabilizás más a la gente por ese exceso que al Estado y en este caso a, no sé, a la policía, que son quienes nos deben garantizar a todos poder circular por la calle tranquilos y poder dormir tranquilos en nuestras casas sin temor a que nos afanen. Entonces, eso es lo que me llama la atención de este enfoque. Creo que la reacción de la gente es, bueno, excesiva, pero básicamente sentido común. Es básicamente sentido común. La gente está re que
matar a alguien matar a un tipo a tiros no es sentido común. Yo no responsabilizo más ni menos. Responsabilizo. Sí. Todos tenemos un marco legal dentro del que nos deberíamos comportar. Si se lo exigimos a quienes consideramos delincuentes, se lo vamos a exigir a todos los ciudadanos.
Sí.
Incluso al que se ve avasallado, a mí tampoco, yo ando por la calle, no de arranque, no tengo auto, camino mucho, camino a cualquier hora y ando mucho por la calle y estoy tan expuesto como muchos. Pero de ahí a pensar, y me han afanado más de una vez, pero de ahí a pensar que por eso yo tengo que agarrar a tiros al que me afanó.
De acuerdo, pero el exceso yo no lo comparto. Yo digo que hay que comprenderlo.
Fito, yo no... Yo la verdad que, Fito, me cuesta entenderlo como un exceso. A mí, la verdad, no lo puedo entender al hombre. Me parece aberrante, sinceramente. Yo lo lamento mucho. Sé que estoy en el 13% de esa encuesta. Me identifico que no entiende, no comprende, no comparte que se tomen esas cosas. Que el tipo tenga una escopeta, que haga alguien ruido. Yo entiendo lo que dice Graciano, que lo deben haber robado mil veces. Así vive toda la gente en los barrios pobres, vive que no puede dejar su casa porque se la roban, porque tiene temor o porque teme que se la roban, con lo cual la calidad de vida igual baja, se la vayan a robar o no. No sé si me explico, creo que claro, yo en eso claro. Lo comparto igual. Ahora, de ninguna manera voy a aceptar esto como un exceso. Me parece aberrante y lamentable que esté pasando estas cosas. Ya la cabeza de esa persona, la verdad, lo lamento mucho por el señor, capaz que es un buen padre de familia, no me importa, pero me parece horrible. No podemos aceptar esa forma de convivencia, no la ni de los pobres ni de los que no somos pobres. Sinceramente, me parece. Entonces, esto está relacionado con qué tipo de políticas públicas tenemos. Yo lo otro que no comparto contigo, Fito, sí, es que sea una cuestión de la policía. Creo que no. Que acá esto es un problema gravísimo y me reafirmo en que tiene bases estructurales fuertísimas que son de pobreza, de exclusión y son culturales. Nosotros estamos haciendo un estudio en Paysandú ahora donde aparece toda una problemática de este tipo. Y clásicamente en estos estudios de desigualdades sociales que hacemos aparece el tema de la pérdida de valores. Que ahí lo que quiere decir la gente es que hay un cambio en la escala, en los
términos. Cambio negativo.
En
los cambio para atrás.
Términos de convivencia. Yo creo que se
junta. Un retroceso.
No sé. En algunas cosas. No.
Los frutos son
esto que estamos hablando sería un retroceso en los términos de convivencia. Lo que pasa es que ahí se meten muchas cosas que también no entienden a los jóvenes porque tienen otras pautas de relacionamiento, culturales. Digo, se junta todo cuando se perdía valores, ¿no? Pero en lo que estamos hablando ahora sí sería un retroceso porque hay un problema de convivencia. Entonces, a mí me gustaría hablarlo desde el punto de vista de la convivencia. ¿Cómo vamos a resolver los temas de convivencia? Y ahí me parece que tienen que meterse todos. Nos tenemos que meter todos. Y esto no quiero borrar las responsabilidades específicas de la parte represiva del aparato estatal y de control social, porque así ya está, se denomina científicamente, que es el Ministerio del Interior, la policía y lo que sea.
Yo creo,
no se va a resolver nunca si no encaramos esto en forma integral.
Este es el problema central. Este es el problema central. O sea, yo cuando en mi primera intervención hablé del fracaso del Estado. Claro. Yo creo que acá no puede haber dos opiniones. Hay un fracaso del Estado. Y el Estado no es solamente la policía. El Estado son los jueces. A mí me tocó hace 2 años una experiencia muy desagradable. Mi hija fue asaltada en un barrio normal, residencial, a una hora totalmente normal, 10:30 de la noche. Fue asaltada con un cuchillo en la garganta. Yo tuve que ir al juzgado con mi hija y al menor a la que la asaltó, que era un menor de clase media, me consta, lo soltaron. Lo soltaron. Esa noche misma lo soltaron. ¿No? Me tocó vivirlo a mí. Entonces digo, y repito, en un barrio de clase media, a una hora normal, totalmente normal, como le ha pasado a miles. Entonces, el problema es el fracaso del Estado. Y aquí hubo alguien que detuvo ese menor, fue llevado a la justicia, y el juez lo soltó.
Entonces, capaz que a la semana siguiente degolló a alguien, yo no lo sé.
Yo no sé si es el fracaso del Estado. Pero, no sé si es el, o sea, vista, hay una parte que sí. Hay una, está bien. No, yo te voy a dar el mío. Que creo que no es solo el fracaso del Estado. Tenemos un tema. Insisto con el tema de la convivencia. Hay, evidentemente, acá una consecuencia de omisión total del Estado durante décadas respecto a políticas en general. Sí, entonces, sí. Obvio que acá hay que, se está partiendo una base de reconstrucción de algo inexistente.
Y habrá fracaso del Estado de por medio. Discúlpenme que me meta en la discusión de ustedes, pero en el caso que menciona Graciano,
sí.
Supongamos que la justicia hubiese procesado y recluido a ese adolescente agresor, el del cuchillo.
Sí.
¿Qué habría pasado con ese Botija, no? Quiero decir, en dependencias del INAU o donde fuera, ¿qué futuro habría tenido? ¿Cuánto habría mejorado como individuo? ¿Habría mejorado? ¿O se habría, al revés, precipitado al vacío? Ahí también están las fallas, ¿no?
Claro. Es decir, yo dije,
haberlo recluido te hubiese dejado más tranquilo a ti, a tu hija, a una cantidad de gente en el barrio, sin duda. Ahora, con ese joven recluido, ¿qué resultado íbamos a tener después? Sí, son preguntas que también son válidas.
Entiendo y estoy de acuerdo. Ahora, en ese momento concreto, el juez tenía que hacer justicia en ese momento.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a donde voy es que
la
otra parte del engranaje no funciona bien tampoco.
Por eso hablé del Estado en su integralidad.
Por eso sí, los hogares del INAU no funcionan. Las cárceles que van a funcionar para la reeducación no funcionan.
Funcionan para otra cosa las cárceles. Para otra cosa.
En cuanto al encargo del Estado, me parece que yo agregaría dos puntos. Incluiría la integralidad del Estado, y cuando digo la integralidad también sumo lo que dice Ana. O sea, vos podés meter presos, si eso te deja más tranquilo, a todos los que están en este momento en el segmento que podríamos decir, considerar del INCE, pero mientras no cambien las condiciones de vida de mucha gente.
Pero es así, Gonzalo.
Perdón, déjame terminar. Yo te dejé terminar, pero.
Se pone a pensar que del INCE.
¿Puedo terminar? Porque vos hablaste y yo no te interrumpí.
Era para precisar.
Bien, a todos los que delinquen, mientras no cambiemos las condiciones de vida de mucha gente, va a seguir siendo un germinador de gente que va a delinquir. O sea, me acuerdo cuando las conferencias de los 75 años de la radio, Sartori dijo una cosa que en esa época sonó como exagerada.
Giovanni Sartori, politólogo italiano.
Hace muchos años. Y que dijo, la plata que no gasten en mejorar las condiciones de vida de quienes viven en su país, las van a terminar gastando en cárceles. Y si no las gastan en cárceles, las van a gastar en sus propias cárceles. Mm. En hacer barrios privados, en enrejar sus casas, en poder ir a cada menos lugares públicos. Y digo, el encare del Estado es integral también en ese sentido, en el de reconquistar los lugares públicos. Y ahí también hay una responsabilidad ciudadana en una república que es, yo también soy el Estado. Porque si es, no sé cómo fue el caso puntual de Graciano, pero hay muchísimos casos en los que los jueces no pueden procesar porque los 10 tipos que vieron el hecho dicen que no vieron nada. Y yo sé que es riesgoso, por eso, no sé cuál fue el caso específico. Yo sé que es riesgoso, yo sé que no es fácil. Pero insisto, el Estado somos todos, y que el Estado funcione no es solo una responsabilidad de decir, mirá, el Estado no me da respuesta, yo también soy el Estado en una república.
Sí. Y la policía y el gobierno son fundamentales. Yo estoy de acuerdo que las condiciones de vida son, es esencial trabajar sobre las condiciones de vida, es esencial trabajar sobre los valores, es esencial hacer un gran esfuerzo por reparar la fractura social que existe en este país hace unos cuantos años, ¿no? Desde luego que es así. Ahora, yo la verdad que celebro, festejo, que por fin se haga, bueno, el gobierno lleva adelante o anuncie un plan de seguridad, porque si hay algo que precisa este país, son más policías en la calle, para que todos podamos andar más tranquilos. Se precisa más prevención del delito, ¿no? Capaz que a tu hija no le hubieran puesto un cuchillo en la garganta si hubiera habido un policía cerca.
Gracias a que hubo un policía cerca, no la mataron.
Y bueno, perfecto. Entonces yo me alegro de que el gobierno esté adoptando estas medidas. Quisiera saber cuántos policías más van a haber en las calles, quisiera conocer más detalles del plan que se anuncia. Pero creo que es por el camino correcto. Se precisa más prevención, y yo insisto, hay que subir el costo de que los chiquilines delincan. Si no, esto no se arregla ni en el largo plazo.
Eso no tiene ningún efecto, ya está demostrado. ¿Qué saben? Estos chiquilines tienen otra cabeza, están en otra dinámica. Yo lo que, igual, a mí me parece, comparto
desde
lo que
la audiencia
dijiste.
Viene otro tipo de apelación, ¿no? Por favor, responsabilicen a los padres, dice Roberto del Pinar, y hay varios mensajes en ese sentido.
Pero a veces
¿no?
los, peor, los,
¿y los padres
son...
de esos menores, ¿dónde estaban?
Capaz, ¿no?, que los padres son peores que los chiquilines. Lamentable, es triste, pero es así, están en la idea también es rescatar a los niños, ¿no? El asunto es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Fito. Me parece la política específica. Pero cuando yo digo mirarlo de un punto de vista integral, no sé si Gonzalo refería a eso, es que cuando... que la política no sea solo del ministerio, en concreto lo estoy pensando, no en las grandes desigualdades y eso que igual lo reafirmo, sino que en concreto digan, bueno, esta política, dado que encontramos causas de características sociales, la va a asumir también la ANEP, la va a asumir también el MEC, la va a asumir otro, porque acá estamos organizados en sectores, este Estado, y cada uno se encarga de un temite. Resulta que este tema es súper complejo, y no solo el Estado, la sociedad, bueno, ¿qué pueden aportar? Los vecinos de un barrio, ¿qué pueden? No, digo, no estoy dedicada a diseñar estas políticas, pero me parece que en concreto esto se tiene que plasmar, porque un poco a lo que va también Emiliano, o sea, vos decís, bueno, fenómeno, lo retienen, lo llevan preso, que de repente era lo correcto, pues no pueden dar suelto a una persona que le pone un cuchillo a alguien para robarlo, pero el asunto es, bueno, ¿dónde va? Bueno, entonces, ¿cuál es la planificación del INAU? ¿Cómo lo va a insertar la ANEP? ¿Cómo se va a subvencionar mínimo para que este hombre, muchacho, niño, lo que fuera, salga a pedir o a buscar su medio de subsistencia en la calle? Digo, por eso tiene que ser integral, si no, no lo vamos a resolver.
En perspectiva.
Cerramos el tema ya, pero ¿algún apunte para terminar?
Simplemente un apunte, lamentablemente uno no puede terminar esto con un tinte optimista, porque yo simplemente quería acotar que dentro de la tragedia que es todo esto que está viviendo el Uruguay, hay una tragedia más que se agrega, por lo menos para quienes tenemos sensibilidad por las cosas sociales, y es que con ser dramático este tema, no afecta por igual a toda la población, afecta mucho más a los sectores más humildes y desprotegidos, tanto sea por las víctimas como por los victimarios, porque este episodio, como algún otro que ha ocurrido hace algunas semanas, de disparos de alguien que se quiere defender porque se siente desprotegido, ocurre en barrios, digamos, de clase media baja. En los barrios, digamos, de clase más acomodada, de gente que tiene otro poder adquisitivo, quizás pasen robos, pero no pasen estas cosas dramáticas. Entonces la reflexión también es amarga, porque siendo dramático todo esto, afecta además a los más pobres de la sociedad, y esto es una cosa que me parece que tiene que revelar a quien tiene algún sentimiento, digamos, social a flor de piel.
Noticias, las internacionales, las de media mañana, vienen con María Isabel Pérez, y después nosotros regresamos a la tertulia con otros temas.